Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Eider Hurtado. La gama más amplia de cápsulas compatibles con Dolce Gusto del mercado es de Cafés Baqué y patrocina los diálogos. Siente la nueva sensación. Aquí disfrutar se dice Baqué.
A las 8:38 de la mañana abrimos nuestros diálogos. Hoy con una nueva incorporación, Luis Gordillo. Egunon.
Bueno, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, aclarándome la voz.
Bien, bien. Aclara que tenemos para largo. Y los habituales, Nayara Pinedo, Egunon.
Egunon Eider.
Antón Losada, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y otro habitual también, un clásico, ya podemos decir, Donald Trump protagonizando los titulares en esa cumbre de la OTAN a la que llegaba exigiendo un 5% de gasto en defensa y salía amenazando a España pues por no comprometerse a ello. Es cierto que si vemos la prensa internacional, lo que dicen otros diarios de otros países sobre esa cumbre, es destacado aquí. Cada uno destacará su parte. Pero sí son, bueno, para destacar desde luego las maneras de Trump en esa rueda de prensa, empezando por cómo se refería a las periodistas, por el color del vestido, para darles el turno de palabra. Esos detalles que marcan también al personaje. Y por las declaraciones que hace, que no sabemos si es un calentón de la rueda de prensa cuando se le pregunta por qué España puede desmarcarse o no del 5%, y dice, bueno, ya veremos, en la negociación con España igual les hago pagar el doble.
You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about it.
Claro, digo que no sabemos si es un calentón, porque dice, cuando negociemos les voy a poner el doble de aranceles, pero con España no va a tener una negociación bilateral en esos términos, porque tendría que ser con Bruselas, con la Comisión Europea en ese caso. ¿Qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer? Se lo vamos a preguntar a Máximo Cervelli, si os parece, economista, profesor en Deusto Business School. Uno, Máximo. Bueno, claro, ¿hasta qué punto realmente Trump puede hacer pagar el doble a España si sigue adelante con esta declaración?
A ver, realmente Trump, no tanto porque Pedro Sánchez se oponga, sino porque hay detrás de Pedro Sánchez la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que dice, lo que realmente menciona en su artículo 28, es que prohíbe que los países puedan tener tasas arancelarias individuales con terceros países. Eso, fíjate, surge para defender los países de si hubiese uno más grande que quiere negociar condiciones más propicias con un tercero, y también sirve al revés, ¿no? Como estamos viendo ahora mismo, para defender de que un país tercero pues le quiera poner unos aranceles más altos, ¿no? ¿Para qué eso? Para que no haya asimetría. No nos tenemos que olvidar que la Unión Europea es un espacio común, pero también es una unión aduanera. Entonces, cualquier tipo de acuerdo o de arancel que venga de fuera, que se negocie con países externos, tiene que pasar el filtro para seguir manteniendo cierta armonización en lo que es la Unión Europea. Entonces, de ahí que creo que es el gran tema, que Trump lo puede lanzar en una rueda de prensa, lo puede decir y puede decir más ocurrencias como ha pasado en los últimos meses, pero al final detrás de esta decisión está un bloque, no solo un país, y este bloque se llama Unión Europea, que realmente es donde se escuda Pedro Sánchez, como te decía al principio.
¿Y podría gravar a productos específicos de producción española?
Pues sí, a ver, Trump puede gravar a productos específicos, y de hecho podemos decir casi que ya lo ha hecho, o sea, sería un 2.0, porque ya lo vimos en el anterior mandato. Lo único que tiene que hacer, y al final, claro, si tú seleccionas productos, lo que estarías diciendo es simplemente afectar a otros países, a los países de forma selectiva. Es decir, si un país exporta solo queso y tú pones un arancel sobre el queso, claramente sería una forma de discriminar y afectar el país que exporta queso. Entonces, podría hacerlo, podría imponer aranceles selectivos, ya lo ha hecho y lo tendría que justificar, tendría que decir qué amenaza supone para su país. Esto es probablemente la gran... Pero bueno, Donald Trump encontraría siempre, como cualquier otro interesado en poner un arancel específico, la motivación.
Dices que ya lo ha hecho anteriormente, ¿en qué casos, con qué productos?
ha hecho, por ejemplo, con el caso manchego, en el anterior mandado, el con el jamón ibérico, tuvimos también con los aceitunas, para que nos hagamos una idea, productos que son muy típicos, quizás no de Noruega, sino que de España. Entonces, realmente el arancel dentro del bloque europeo iba a afectar más a países como España. Entonces, te diría que realmente esto ya ha pasado, ya sabemos cómo funciona, y sobre todo cuando tienes un monopolio geográfico, por ejemplo, una denominación de origen, y esta denominación de origen queda claro que está teniendo unas ventas por encima del promedio en el país de origen, que en este caso sería Estados Unidos, puedes afectarlo. Repito, ya lo hemos visto, sobre todo con productos alimentarios, pero también no nos tenemos que olvidar que el acero fue uno de los productos que principalmente lleva de España a Estados Unidos y que se vio afectado en el anterior mandato. Es decir, ya tenemos experiencia de eso. Uh-huh. Lo que sí te decía es que, ojo, que no puede, pero hablar de un país en específico por lo que es el Tratado de la Unión Europea. Es decir, uh-huh, que hay una parte de verdad y otra parte que es parte de un calentón, de una rueda de prensa.
Y claro, en ese sentido, si recurriera a productos específicos, ¿podría afectarnos en Euskadi, productos que se producen aquí y que entren en ese saco?
Bueno, a ver, en Euskadi nos afectaría, como sabemos, no tenemos la misma relación, tanto a nivel de España como a nivel de Euskadi, no tenemos la misma conexión con Estados Unidos que otros países, pero sí que nos afectaría indirectamente, por un lado, porque al final somos proveedores de otros componentes que otros países exportan a Estados Unidos, pero también en Euskadi nos exportarías, al ser muy exportadores, especialmente en el ámbito armamentístico, también podríamos tener problemas. Por ejemplo, entre Euskadi y Navarra hay más de 40 empresas que trabajan en el sector de armamentos, pero también está la máquina herramienta, está la automoción, de la que tanto hemos hablado durante los últimos meses desde que entra Donald Trump al poder, están los componentes aeroespaciales, por ejemplo, que es un sector del que poco hablamos, pero podría haberse afectado en este sentido, y luego está, bueno, todo el ámbito energético, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, tendríamos nuestras recaídas. Algunas serían directas, los sectores que te mencionabas, y otros serían más bien indirectas, ¿no? Porque al final también vendemos componentes para otras piezas que llegan a Estados Unidos, otras máquinas que se exportan a Estados Unidos a través de otros países europeos. Entonces, al final, pues indirectamente o directamente tendríamos un impacto relevante. Y sin tener en cuenta el propio impacto que Donald Trump dice, porque pasar de un gasto del 2,1% del PIB al 5% del PIB supondría a nivel de Estado más de 40 millones. Es decir, es una diferencia importante, 40.000 millones de euros que podríamos perder de invertir, por ejemplo, en otros tipos de políticas sociales, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran debate ahora mismo abierto encima de la mesa.
Vaya que sí, pues lo llevamos aquí a la mesa de los diálogos. Máximo Cermeli, es que ricasco.
Sí, a vos.
Ahí está el debate, Luis, ¿cómo lo ves?